Es que es, Florencio,
sí,
la geografía del mejor asado en Castilla, la parte de Castilla donde...
La parte de Castilla, del mejor asado, pues es Aranda, Roa y Peñafiel.
Roa y Peñafiel, de manera que todos serían Valladolid y Burgos.
Sí.
¿Y Segovia?
En Segovia el cordero no es tan bueno como la gente lo pone, porque los corderos de Segovia son más vastos, no, y lo pasan mucho la asado. O sea que, por ejemplo, en Sepúlveda dicen que tiene fama, que vienen los de Madrid a comer o que vienen todos estos. Yo he ido allí varias veces y me acuerdo de miel y me procuran darme lo bueno. Es el rechazo de Sepúlveda, no está áspero, y entonces lo pasan y sale como hilo sin fin. Yo creo que no.
No.
Yo creo que
¿Y usted por qué cree?
Tiene motivos para decirlo de la gran.
¿Por qué cree que son más vastos?
Bueno, pues el motivo es porque las ovejas pastan en sitios de cuestas y piedras y pedrizas, entre el sitio arriba muy alto, árido, que les cuesta mucho el conseguir la comida. Las ovejas.
Sí, se cansan.
Entonces, se cansan. Agua no tienen cerca. Es muy importante para que la oveja beba y tenga agua cerca para dar de beber al echazo la leche. Entonces, estas ovejas se musculan mucho, se ponen con los músculos, porque trabajan mucho para la hierba, para comerla y para conseguirla. Entonces, eso se lo transmite muy seca la leche al echazo. Y al transmitírselo muy seca la leche al echazo, esa carne no puede ser fina. Y sí que es fina, y es especial, la carne que el cordero come esa hierba, el cordero de 5 o 6 meses.
Esto le quería decir, entonces empieza a hacerse el lechazo antes de nacer.
Antes de nacer ya empieza a hacerse.
Hay que elegir
con el cuidado de la madre, con la vida que lleva la madre y la comida que está comiendo la madre.
¿Y hay una madre especialmente buena para dar estos lechazos?
Bueno, yo creo que de todas yo creo que la mejor la churra.
La mejor la churra.
Sí. De todas las churras, yo creo. Después la sigue la castellana.
¿Y a qué edad?
No es la merina ni la otra.
La castellana luego y la merina.
Sí. No, la castellana y la entrefina. La merina la última para echar. Esa más es para hacer corderos, porque no tiene casi leche.
Ya.
La oveja merina.
¿Y a qué edad se sacrifica el lechazo?
El lechazo, pues debe sacrificarse a los 20 días. 15, de 15 a 20 días.
¿Y ya pasen estos?
No, es todo leche, ¿eh?
Todo leche,
¿eh? Todo leche.
O sea, pero entonces en los mercados a veces a mí me dicen el cordero lechal está a 400.
Sí.
Y el lechazo a 800. ¿Qué quieren decir con eso?
Bueno, pues que la carne del lechazo será 800 al doble y a 400 vivo. Que es como por lo que se refiere.
O sea que no es cosa diferente el cordero lechal del lechazo.
No. El lechazo cuesta 400 vivo, digamos, y se vende acá 400 la canal, sí.
Oiga, entonces, ¿y los sementales también se les elige, se les escoge?
Sí, es muy importante que no sean los sementales, que no sean para lechazar, no para hacer corderos, para lechazar, que no sean de huesos gordos, que no sean de mucho hueso para hacer lechazos. En cambio, para hacer corderos sí.
Ah, está bien. Es curioso.
Para hacer lechazos tienen que ser carneros con el hueso, con las cañas finas de las manos, de las patas, en fin, y ese es el que mejor lechazos da. En cambio, para el cordero es distinto. Para el cordero, cuanto más hueso tenga, mejor, porque no desarrolla mucho comiendo.
Ya. Oiga, entonces, según esto, si depende tanto de la humedad y de la...
Sí,
la
no.
Sequía influye mucho.
No, claro que influye, una barbaridad.
La sequía influye una barbaridad.
Influye una barbaridad. Si la oveja está en sitios de regadío, y comen en sitios de regadío y orillas de río, pues entonces no sienten la sequía. Si comen orillas de todo el río Duero, digamos, de aquí hasta Tordesillas, que es una carne especial. Y por ejemplo está a la izquierda del Duero, que está Cuevas de Brabanco, que está en estos sitios, pero la parte buena de los lechazos de toda España es el Valle de Quema.
El Valle del Guevara.
El Valle del Guevara.
Y pero porque comen de regadío.
Comen, sí, comen de regadío. Alfalfa. Comen, no, hierba sencillamente, hierba. Y luego las cuidan en casa. Pero es que además comen la hierba, salen despacio de la terrada. Y comen la hierba con humedad.
¿Despacio? ¿Cómo?
Salen despacio andando del corral para pastar.
Para pastar.
Entonces sale tranquila la oveja. Y después esa hierba que comen a la orilla de todo, pues, del regadío, del río, está algo con algo de agua o algo húmeda. Y esa humedad le da la savia esa tan buena, tan suave al lechazo. Se lo transmite la madre.
La misma escarcha o el rocío.
La misma escarcha o el rocío, o por haber regado, o por haber llovido. Entonces, o que esté en sitio sombrío.
Sí.
El pasto. Entonces esa oveja, eso que come tan fresco y tan bueno, pues le da una suavidad al cordero, a la leche, y la comida tranquila. Entonces esa leche, pues el cordero la toma, y es especialísimo.
Ya.
Tiene mucha fama las ovejas, por ejemplo, que dicen, yo tengo ovejas en el monte, tengo una finca que tengo un monte, ese lechazo es peor.
Ya.
Es mejor lo de...
Tenía aquí pues toda la pregunta, ya me la ha contestado, que si valen todas para hacer lechazos, la merina no.
La merina no,
¿por qué no vale?
En la merina, porque da poca leche y porque en sí le...
Cría fibra.
No es que críe fibra, es que sí la carne de la merina y la merina tienen algo de gusto a esto que decimos, al sebo, no a esto, al... De por sí lo tienes a ese ganado, pero pastando, es que aquí en esta región no hay meritas. Y debe ser por pastar allí. Y el motivo es porque no dan sal, en la parte de abajo. Entonces al no dar la sal, tiene gusto a mugre.
A mugre.
Sí.
Gusto a mugre.
Un poco se tira eso.
Y aquí no dan sal.
Aquí se dan sal. Y allá abajo no. Allá abajo las dan en alguna finca ya, pero las menos.
Ya. Y las dan sal al volver de pastar.
Cada 8 días, o cada 15. Cada 15 o cada 8 días se las echan unas piedras, ya. Las dan sal a las de aquí.
¿Qué época es la más adecuada para comer lechazo?
Bueno, yo creo que ahora es casi todo el año, pero vamos, hay una época...
Todo el año.
Todo el año, porque ahora paren 2 veces al año las ovejas, no es como antes. Pero yo creo que hay una diferencia, claro, también. Del de diciembre hasta últimos de abril.
Diciembre a últimos de abril.
A últimos de abril, la mejor época.
Ya. Aunque se puede comer todo el año. O sea,
aunque se puede comer todo el año, porque ya como paren 2 veces, y en fin, tienen mucho vicio las ovejas y dan mucha leche.
Ustedes preparan también en este restaurante cabrito y tostón.
El cabrito, el telecabra, sí. Pero vamos, lo menos, porque no le suele gustar a la gente.
¿Le gusta menos a la gente?
Le gusta menos a la gente.
Pero hay quien dice que es más sabroso.
Cochinillo sí que preparo. Yo tengo ahí bajo cabrito ahora mismo. Ayer traje, en un pueblo que estuve, traje 5 o 6. Pues como no me lo pidan, tendré que camuflarlo. Que no se den cuenta que es cabrito.
¿Y por qué no le gusta a la gente el cabrito?
Bueno, porque por esta zona no hay costumbre. Así como por la parte de Guadalajara, sí. Claro que es la madre de ellos, las cabras y todas esas cosas. Allí sí, pero aquí en esta zona no...
No hay costumbre. Hay. ¿Y el tortón?
A mí, por ejemplo, yo me como... Hoy voy a comer eso. Lo mismo que usted ha comido, voy a comer eso yo hoy. Y es porque está recién matado y asado hoy, porque lo está matado esta mañana. Y tiene mejor gusto, si la nota usted tiene un poquito
el cabrito.
Hoy el lechazo, ¿no? Que otros días.
El lechazo tiene muy buen gusto.
Muy buen gusto hoy, porque está recién matado. Qué mejor gusto que estando horneado, con todo lo que diga la gente.
Ya. Es decir, que es mejor comerle enseguida.
Sí, dejarle sin duda ninguna. Además, que no se pase de cámara, porque la cámara tiene que conservar, pero relativamente.
Pero ¿y esto que dicen que la caza, cuanto más tiempo esté colgada, mejor?
Pues debe ser, a mí me gusta poco la caza, pero vamos, debe ser así. Pero el lechazo no, de ninguna manera.
El lechazo de ninguna manera.
O sea, yo por excepción, yo lo como a lo mejor 2 veces en semana o 3. Pero es por los 2 veces en semana o 3 que matamos lechazos. Entonces, recién matado, me bajo al matadero, baja mi hijo, y me sube el lechazo para yo meter para mí ese asado.
Ya.
Y la gente está un poquito más tieso, el recién matado y asado. Un poquito más tieso, pero más jugoso.
Más jugoso.
Porque todo eso que escucha en la carnicería que vemos, cuando están colgados los lechazos, como que es sangre, eso colorado, no es sangre. Es el jugo de ellos, están escuchando. Y luego eso ya terminan de escucharlo y ya están secos, claro.
Ya.
Pero puede estar en la cámara un día, puede estar 2. Ya, pero mejor que esté 2 que no 4, ¿eh?
Ya. ¿Y la mugre está que creas en otras regiones?
En las regiones de la parte de abajo, sí. Para la región, por ejemplo, de Extremadura y Andalucía.
Una segunda marca de oveja o raza.
Sí.
Me ha dicho la
churra. La churra, la castellana, y la entrefina.
Entrefina, ¿eh?
Entrefina.
Que no la conozco yo.
Que es la de la parte soria. Tiene la lana como entre merina y castellana, pero es más pequeña la oveja. Es muy buena.
Soria, ¿eh?
Soria.
¿Y el tostón lo consumen mucho aquí?
¿El cochinillo? Pues hombre, yo vendo a la semana, bueno, en proporción de cordero nada, pero vamos, cuatro, unos cinco o seis.
¿Cinco o seis a la semana?
Sí.
O sea,
y soy el que más vendo aquí de cochinillo.
¿Y cordero?
Cordero pues pueden ser 6 por 5, 30, pues, 60 corderos.
60 corderos contra 5 cochinillos.
Unas semanas pueden ser 50 y otras semanas pueden ser 70. 40, 45 y 75 según.
Ya.
Por ejemplo, este día que vengan los de Madrid, este día se ha dicho, pues a lo mejor no la pega buena.
Ya.
Y ese día mismo se venden 20 rechazos, 25.
Ya. Pero la proporción es 60.
La proporción de 55 a 60.
Contra 5.
Contra 5 cochinillos.
Cochinillos.
Lo de eso no se puede, usted me preguntó antes, ese es la oveja. Hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es eso. Es muy importante. Que la oveja esa no puede hacer rechazos. Por eso, por estar seca, por estar...
La merina.
No, no, la de la parte de Sepúlveda.
La de la parte de Sepúlveda.
La de la parte de Sepúlveda. Que efectivamente tira, si no es merina, si no es merina del todo, es casi merina. Sí. La de la parte de Sepúlveda.
Sí. Y es porque tiene aridez.
Aridez en el campo. Y muy, se, muy árido.
Se fatiga mucho.
Se fatiga mucho, le cuesta mucho conseguir la comida.
O sea que la leche es más bien agria.
Exacto, bueno. es brosa, la leche misma.
¿Brosa?
Hebrosa.
Hebrosa.
Hebrosa la leche, entonces como músculos crean más los rechazos.
Sí.
En cambio las otras que salen despacito, estas del Valle de Esgueva y eso es una rolea. Y ya viste una cosa que hay, que a lo mejor lo tenéis que anotar ahí. Una cosa tan rara de esto del rechazo. Decimos que los mejores rechazos son de la cuenca del Duero, de la parte del Duero, ¿no? Bueno, pues estamos en Aranda. No son tan finas como las de Valles Gueva, ¿eh? Ni como los de San Martín, ni San Llorente, ni Valdearcos. Ya empezamos por la provincia de Burgos, después de Roa, Valdearcos, San Martín, Valdearcos, San Llorente, tal. Esos son mucho más finos que los de Aranda ya.
Más finos que los de Aranda.
Y en Aranda son bastante finos. Luego en Berlangas, aquí mismo, en la finca del Carrascal y todo eso, son muy finos. Pero ya sube usted a Fernillo, son menos finos. Y ya de Badocontes para arriba, Málagame. Negros. La carne negra.
¿De dónde?
De Badocontes ya para arriba, incluso Badocontes. Hasta Fernillo, todavía. Y por Badocontes, y por la bici, y por todo eso, pasa el Duero.
Sí, claro.
Pues no es igual la carne.
O sea que no es toda la cuenca del Duero.
No es toda la cuenca del Duero, es desde Fernillo para acá, para abajo.
Ya.
Desde Fernillo hasta Tordesillas, digamos.
Ya.
Sí, sí.
¿Y eso por qué cree usted que es?
La provincia de Valladolid, por el motivo de la hierba de lo que he dicho, que siempre tiene más humedad, más sombrío, hay mucho regadío, sí, por otros sitios es más árido.
Oiga, ¿y los degustadores, los comedores de lechazo, qué prefiere, de la riñonada o las patas?
Los comedores de lechazo lo que prefieren más es el delantero.
Delantero.
Que pilla las costillas y pilla la paleta.
Ya.
Y el hueso de la paleta.
Los finos prefieren eso.
Prefieren el cuarto delantero.
Ahora el dragón.
Que es el dragón quiere la pierna.
El dragón quiere la pierna. Porque tiene más carne.
Luego el sitio de la cadera, entre la cadera y la pierna, pues es fabuloso, que es lo que usted ha comido hoy.
Oiga, y ya en el momento del asado, ¿qué secreto tiene este asado suyo para ser tan solicitado?
Bueno, yo esto... A ver. ¿Qué eres?
Perdónenme. Nada. Mariano, que está todo bien.
Bien, vale. No cierres, abre. ¡Abre, Pili! Sí. Es lo que decía antes esta mañana yo. En un montón de sitios, por ejemplo, vimos Sepúlveda. Echan... Lo mismo echan ajo, que echan perejil,
echan
azafrán.
Ajo.
O echan perejil, o echan azafrán, o echan eso, y lo desvían, y en Aro mismo, que el terete, que tiene también algo de fama, pero claro, los que comen esto muy aderezado, en San Esteban de Gormán también lo hacen así, y el albergo de Osma, aderezado de esta manera. Es que no tiene costumbre de comerlo sin nada.
Aquí lo hacen sin aderezo.
En mi casa no se echa ni más ni menos que la sal.
Ah, sí, ¿eh?
Es sal y no mucha, porque paso está salado después. Es que estos señores que echan esto lo desvían.
Ya.
Le
ya.
Quitan la cosa del cordero. Ya sabe a cualquier cosa menos a cordero bueno. Y esto se lo puedo mostrar cuando quieran.
Ya.
Sé que el cordero con la sal sola se mete, se aprieta bien con bastante lumbre. Que el cordero no tiene que ir como la sal en algunos sitios, que a lo mejor la sal en 2 horas o 3, ¿eh? El cordero el que más tiene que estar en el horno 1 hora. Se puede asar en 1/2 hora o 40 minutos.
1 hora como mucho.
Como 1 hora debe estar como mucho, porque debe tener mucha lumbre. Además, cuidado que no se queme, claro. Cuidado que no se queme. En cambio, el cordero que va lento, pues encima que le echan eso y le echan agua de limón y todas esas cosas, pues le cuecen.
Ya.
Se cuece el solo,
sí,
en
sí,
el
sí.
horno. El que tarda 2 horas o tarda 3.
Sí, sí,
y
sí.
Se sale prácticamente cocido. Eso no se le... Eso no se le asado. El asado es el que, por ejemplo, para mí, ¿eh? Ahora mismo me lo meterá ahora, enseguida, y a mí me lo tiene que asar en lo más, a mí, para mi gusto, en 1/2 hora.
En media hora.
Y tiene que estar muy apretado, y entonces suelta una cantidad de jugo terrible.
Sí.
Nada más que no se queme.
Oye, me han dicho que Cándido, el de Segovia, el mesonero, cuando quiere comer lechazo se viene aquí.
Sí.
¿Es verdad eso?
Eso es verdad, sí. ¿Eh? Sí, viene aquí, y además... Tengo la dedicatoria, que tú no lo has leído antes, que es el que dice, el que desde el puño le trae este mismo chico, que usa la esta. A ver, Andrés. A ver, ¿dónde? ¿Cómo la otra? ¡Marilurde! ¡Suba! ¡Suma! Nos ha cerrado la ley por fuera de la etiqueta.
¿Qué? ¿Cómo se llama?
Pablito, nada más. Pablito, que
sale.
¿Cómo?
Pablito, nada más, que va a cerrar un fili.
¡Ah, que te ha cerrado!
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Está bien.
Viene a comer y se lleva para la familia.
¿Cuál es más fino? ¿El lechazo o la lechaza? ¿El macho o la hembra?
Bueno, poquito más fino la hembra.
¿Poquito más fino la hembra?
Poquito más fino.
Pero vamos, es muy difícil.
No es demasiado de... Se puede sacar muy, muy fácil, vamos.
No se puede sacar muy fácil.
Muy fácil, no. Sin que sea demasiado de gorda, ¿eh? La hembra, si tiene mucho sebo, no es buena.
Ah, sí.
Tiene que tener lo justo. La hembra no tenga mucho gordo, mucho sebo.
Si ¿Y cómo sebo. Se cuida, cómo se vigila el que no tengan mucho sebo?
Bueno, eso es lo que entendemos tocándoles.
Tocándoles, pero los pastores...
Los pastores también, les tocan y les ven, además.
Saben ya. ¿Eh? Pero saben, los pastores entienden ya.
Saben si está gordo o no está gordo, sí.
Claro, y lo
Casi
que les
todos.
Gusta a ustedes no les gusta a ustedes.
Exactamente.
Bueno. Pues, ¿qué más cosas le ocurren? Algo que no hayamos dicho, que sea interesante.
No, eso lo de las ovejas, lo de Sepúlveda, lo hemos dicho ya, de la parte esa de que comen muy obrosas y tal, lo de la parte del Valle de Esquema, lo tengo apuntado también, que es la mejor zona.
La mejor zona.
Hasta Tordesillas, inclusive, todo lo que hay por allí, y...
Y Burgos, Valladolid, las dos mejores.
Sí, sin duda ninguna.
Sí, Segovia no.
Sin duda ninguna.
No. Y Soria tampoco.
De verdad, Soria nada, ni olerlo.
Burgos y Valladolid,
¿no? Sí, Segovia, porque tiene esa fama de Sepúlveda y que va mucho turismo de Cándido y eso, pero vamos, yo cuando veo los corderos que comen,
de pena.
Yo creo que no hay más que estos tres sitios, sinceramente. Y la pena es la pena es que se han metido muchos, como aquí en Aranda y en otros sitios fuera, ponen asados y asados y asados, inclusive en algún sitio, pues asados estilo Aranda. La pena es que esta gente se ha metido a asar y que encima, porque a mí sí, si lo harían bien no me importaría, pero que encima no lo hagan bien me sienta mal.
Porque desprestigia.
Claro.
Desprestigia
los demás. Porque yo lo que sí que es muy importante es que aquí, hace 40 años, aquí no había, después de la guerra, aquí no había, no existía nadie que asara más que los miércoles, los sábados y los domingos, que eran miércoles y sábados mercado y el domingo fiesta. Y fui yo el que empecé en la casa de mi madre y después en la mía, el que empecé a darlo todos los días, porque veía que un día venía un coche, otro día tres, otro día cuatro. Yo soy el que traigo el libro este del asado aquí.
Y empezó a...
En esta zona, yo soy el que lo traigo yo.
Y empezó a asar todos los días.
Todos los días, desde entonces.
Dios, ¿y esta lesión de la mano es también del oficio?
Esta de aquí, no.
Ah, no.
Esto fue de jugando, de pequeño, con una máquina.
Y al verlo este se ha dado al...
Sí, no.
Y llévala. Esto antes te daba resultado económico como corta, como corta.
Entonces conejo, valía todo.
Y como conejo.
¿Eh?
Y como
conejo. Bueno, yo no lo usaba, pero conejo, conejo
pero
no,
bien,
vamos, sí,
pero había
Joaquín Pinto, por ejemplo.
Y el de la ventosilla,
todo,
sacaba 16.000 conejos al año.
Sí, sí, sí.
16.000 conejos al año.
Aquí, en la planta venían a sacar unos 8 a 10 mil.
Yo mira, en la planta de acá van 8 o 10 mil.
Sí.
Al lado.
Pero
en el otro lado de la carretera.
Porque no se ha quitado aquí la misomatosis, ¿eh?
No, pues esto es lo grave.
No,
pues porque la misomatosis, por ejemplo, en Ciudad Real, en Toledo, en muchos sitios donde he estado, si no ha desaparecido, por lo menos se ha liqueado de una manera
aquí
tremenda.
No, aquí nada.
Pero es que yo no sé si es que esto es lo que te quería preguntar. Si
incluirá
el que sea esto sitio cubierto, porque yo donde he visto conejos es en Roquedales.
Aquí algo pasa, pero vamos, yo no sé bien lo que es. Pero lo que sí sé es que, por ejemplo, en Quintanilla, en las laderas, que no había ni un solo conejo, ahora es el único sitio que los hay. Se han ido delante y, se va, y hay agua. Es que esta sequedad es muy mala, debe ser para el conejo para la misma.
Oye, pero sequedad siempre ha habido, ¿eh?
Sí, pero antes yo creo que había un poco de hierba, es que ahora no hay.
No, habrá estos dos años, pero estos
no, no, puede ser que no. Ahora, yo lo que sé es que el conejo se va para abajo, va hacia el río.
O sea, hacia el río.
No, se va hacia el río y a la comparte de abajo, donde hay un arroyo y hay eso por las pruebas que quitaría jamás un conejo en las laderas, porque es donde se coge, como que todos los años echan,
Porque aquí nunca habéis sacado conejos con hurón.
No. No. Sí, bueno, broma, vamos, por divertir bueno, nuestros amigos.
Pero para ver los que podían sacarse en un año no. Pero en la planta 10 o 12.
Sí, 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 sí.
Cada año.
Pues yo en la planta no sé, pero que no lo he preguntado, pero vamos, los ocho seguro, 8.000 conejos al año sí que sacaba en la época.
Oye, así llevamos 25 años.
Pues no sé si te acuerdas tú, que el primero lo cogimos aquí, que lo encontraste tú, ¿no te acuerdas?
Uno con mis ojos,
sí.
No me acuerdo.
Anda, pues el primero, que pues no se puso furioso el veterinario cazando aquí.
Pero sí, tenía 25 años.
Y claro que sí, claro, ¿verdad? Y se lo bajamos y le armamos un lío espantoso.
No sabía lo que era.
¿Qué va? Pero lo mandó a Valladolid, le hicieron un follón, el pobre veterinario todo furioso, ¿para qué me has armado este lío? Vinieron a verlo, y efectivamente ya a los tres días estaba todo esto lleno.
Y
yo sí me acuerdo que decíamos, no te acuerdas
pues
tú.
Sí,
no fue, si fuiste tú o Merino que lo cogió, pero vamos, éramos nosotros.
Ya no hay.
Y entonces me acuerdo bien que yo, no sé quién decía, persiste, que le ha picado una, se ha muerto y picado por las avispas. Y que no, que la misma, entonces fue el primero. Y al cabo de 10 o 12 días ya empezaron a aparecer.
Y lleva 25 años
sin sí, sí. Ahora, que no se ve.
Pero
ahora
es que...
los que cogen los perros.
Pero incluso llegas a ver a algún enfermo, ¿no?
Sí, 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 lo cogen los perros.
Ah,
eso constantemente.
Constante. Eso constantemente.
Eso constantemente. Yo no hay época. Sobre todo ahora más cuando llueve. Otra cosa que es, eso ya no falla. En el momento que te llueve después de la sequía, es cuando empiezan a haber más conejos misomatosos. O sea,
el momento después
de la sequía, el momento que llueve es cuando pasa.
Ya.
Y eso tiene que tener una razón, digo yo, del mosquito. Por eso yo me apoyo como el mosquito cuando la lluvia baja, que el mosquito es muy culpable de...
Mira, los gavilanos se comen todo, ¿no?
Oye, ¿esto tú crees que será la ingratitud de Castilla la Vieja? Más o menos que
será. Yo creo, más o menos.
Será, digo, sobre todo las partes, yo lo que creo que hay diferencia, las partes altas y las bajas.
Ahora, por ejemplo, en Buecillo, Miguel,
porque en Buecillo no tienen la... Yo con Juan Ignacio, mi cuñado, no se parece nada. Estos meten en un, los hurones en, para las semanas, y todos los años sacan, pues, pues en un bardo 20, en otro 10. Es que aquí metes en un bardo y no sacas ni uno.
Ya. Pero ves, esto es lo que te digo yo de la maleta. Aquí no hay maleta, no hay
maleta.
Pues
puede ser. Sí, sí, podría ser.
Pero que no sé por qué puede influir esto. Entonces, en el raso, que está más bajo que esto.
Está así,
sí, claro, el raso está claro. Como decía yo, pues.
Y hay más que aquí. Más
y hay mucho más. Por lo menos, aquí yo te aseguro que en el mes de octubre o noviembre, ahora sí ya, metes un hurón y sale un conejo en un barco. Que antes salían 300. Pues sale uno. Y luego ya puedes buscarte bardos y bardos. Hay mucho huronero por aquí.
Mucho huronero.
Sí. Aquí hay una cantidad de hurones. En Quintana Roo yo calculo que hay
furtivos.
Sí, furtivos. De
un día yendo.
No, son furtivos.
Yendo yo de
perdona,
paseo,
pero esos son unos, ¿verdad?, tíos que no tienen ni idea. Se compran un hurón y lo meten por las huevas. Y claro, eso es lo que hace mucho la dictadura.
Aquí un día, yo no creo, aquí mismo encontré yo.
Sí, aquí pesqué y lo maté a los dos.
Una, los perros que pasan le pasan unas redes con los.
Claro, los hurones,
y los huroneros me debieron de oír y desaparecieron.
Sí, sé quién es.
Y encontramos la que las redes y los hurones que les mató Ignacio, porque las que cogieron aquí mismo.
Ya.
Y estaba en la mata al lado. Le dije, bueno, voy a entrar por ellos. Ahora ya puedes coger. Estoy seguro que era Chico Vito.
Oye, tú, claro, loco, después de lo que me estás diciendo, tú no crees que estos montes vuelvan a ser los viveros de conejos que fueron.
Yo creo que no.
Pero, porque ya 28 años es una...
Yo creo que no, y además yo que también creo que aparte de eso, es que estos bichos ahora, los bardos, por ejemplo, pues están llenos de enfermedad y eso. Habría que hacer una cosa que no se metieran dentro, si fuera posible. O sea, el conejo que se pusieran piedras en eso. Pero eso tiene que estar infectado, todo eso.
Porque lo que dicen que hay, que han descubierto ahora la vacuna. Ahora es verdad.
Sí, pues no sea como la que me dieron a mí, que para matar a los tíos.
Ya me
acuerdo. Los tíos, a decir que lo vuelvo a coger otra vez, vamos, que no me hagan esa misma faena, porque los
ahora,
mato.
Sin embargo, aquí no podemos tener ni una flor en el
ahora,
jardín.
Hay dos, ¿eh?
Porque eso sí, no.
Eso sí, los dos que hay,
todos. Se comen, bastan los conejos.
Dos conejos. No dejan nada de jardín.
Sí.
Yo ya y antes no había tanto, porque antes teníamos un jardín precioso. Y no se metían ni
pero porque ahora, tienen hambre.
Es que no podemos tener el perejil que estábamos en el año pasado. De repente me levanto yo por una ramita de perejil, no quedaba nada.
No
y
se
los
rosales se comen, oye.
Todo. Eso sí, en el jardín nada. Y en la basura que está aquí al lado, cada vez que tiro yo la basura veo dos o tres.
Yo creo que aquí en este monte 100 conejos no existen en la época, vamos a ver. Ahora, empiezan a criar unos pocos, puede ser que
de todas maneras,
pero en octubre o noviembre no hay 100 conejos.
No hay 100 conejos. Y antes había...
miles. 30, pero en cuatro matas salían los 100. Pero yo sí que puede ser que a lo mejor... Pero yo también achaco eso, que todos los sitios donde se meten están completamente ya...
Está infectado.
Todo bardo eso está infectado completamente. Que no se quita esa infección, digo yo. Aquí hay una cosa de que digan lo que digan, dicen que no. Pero yo lo creo del mosquito, porque cuando llueve, el mosquito baja, cuando llueve, está más bajo, por eso las golondrinas van bajas cuando va a llover. Ese es el momento que se infecta todo, los cuatro que hay, todos llenos de mesobatos.
Detrás de la lluvia.
Detrás de la lluvia. La primera chaparrada, ahí cae todo. Pues algo tendrá que ver.
Sí,
eso no cabe duda.
Sí.
Eso no falla, ¿no? Y además eso coincide todo el mundo. En eso sí que coincide todo el mundo que lo ve. En todas las fincas, en eso lo vemos. Todos lo vemos lo mismo.
Oye, en cambio lo que se ha desarrollado muchísimo es el jabalí, claro.
Horrible.
Esto es espantoso. Luego vas a mirar todo lo
aquí
que me haces, porque yo en la casa la tengo rodeada de agujero.
También
en
el jardín. Pero ¿cuántos tendréis en el monte?
Pues no sé, porque se mueve mucho hoy día,
pues sí.
O sea que hay días que a lo mejor...
Yo voy de paseo
y... Ya está cadena. A ver, la pinta.
Sobre. Ahí está, pero ahora nos interrumpe esto. ¿Qué has visto?
Pues mucho.
Ha hablado de los conejos, que no queda nada, que... Que estábamos hablando de los conejos, que no queda ninguno, que al lado de antes y que esto no hay nada. Y que
pero
no hay
es,
nada,
que nos, es que ahora, si uno está, no crees que mucha peste. Es que los bardos había que ahuecarles una pala.
Bueno, eso es lo que...
Y poner unas rameras, ¿me entiendes? Tres montones. Un montón aquí, otro montón allá, a medio metro, a medio kilómetro, ¿me entiendes? Un montón. Y se llena de conejos.
No lo creo. Y en cuanto llueve, otra vez tenemos la misomatosis. Llega la mosquito, lo que sea.
Oye, y lo que influye también, claro, ya una vez que están así los conejos, es el jabalí.
El jabalí, pero que come.
Se come,
eso es segurísimo.
Claro. Y el conejillo pequeño es.
Igual que el raposo.
Pero raposo siempre ha habido.
Que hace mucho daño también las águilas.
Sí, bueno, pero claro.
Digo, los grajos, los cuervos que quedan en el invierno, que son cuervos, son grajos. Una vez estaba yo en tu casa y venían, se la quitaron a un águila. Venía por Carrascal y al bajar abajo, ¿verdad? Se ponen por arriba, por páramo, se habían quitado los grajos, la habían dejado caer. Cogí y la aproveché bien, la liebre. Se habían quitado el águila a los cuervos.
Sí, sí, claro, la atacan, sí.
Sí, aquí lo que es que hace muchísimos años que no lo hay, cuando pinto. No hay cosa que limpie más que el veneno en un mundo.
Sí, pero claro.
Pero puede ser. No hay cosa que limpie más que el veneno.
No, claro, pero es que no limpia nosotros.
Toda la limaña, todo lo mata. Ahora, lo que tenemos así, con los raposos. Y menos mal, mi sobrino el año que vino ahí, mató 60 o 70 y ya no ha vuelto a matar ninguno, ya está lleno otra vez. Y es que es eso, es que la contracapa hay más que lo que es. Y ya entonces, ¿me entiendes? Pues había muchas liebres, pero había tres escopetas en el culo, pero es ahora el más torpe mata una liebre.
Claro.
No, sí, es todo junto.
Y que luego que no son cazadores.
Ay.
Porque yo y mi padre, ¿me entiendes? Pues un día salió Fernando, allá al cotarro en el río, digo, he cogido una liebre blanca, mira qué maja. Y digo, ¿qué idea tienes para una niña nacida en donde está la suerte? Le hice una señal, y fíjate, la mataron a la orilla de la estación, desde el mundo. Pero la liebre es que no corre nada. Ahora, corre por el personal y por los perros que la ahuyentan. Porque si no, no corren. Yo la puse, estando en la casa esa del Serral, pues pongo dos de esas escobas que tienen mujeres de palo de antes. Y la alambre de abajo era buena. Claro, estaba muy sobrino conmigo, el dormido, bueno, en un lazo. Puso un lazo, y en el pinzón del final, de abajo porque era.
Mira, esos que están, tú sabes lo que has comprado. ¿Tú has visto cuando hay una corta lo que traen esos tejes?
No.
Mira, viene la acorazada brunete y es lo mismo.
¿Pero quiénes son los madereros?
Pues los que te hacen las cortas, hay que tirar los pinos, por ejemplo.
Yeah.
Entonces marcas. Antes marcabas, tirabas y marcabas este porque aquí había un retoño bueno, iba a crecer y tirabas este el bueno, en fin. Ahora es inútil. Marcas y te tiran este el otro porque vienen con verdaderos tanques.
Yeah.
No, el obrero cuesta. Y entonces que se han comprado todo, que con un tío en una máquina, pero te máquinas como de anchas como este.
Claro, tiran
esa tiran el pino que está marcado más los 20 pequeños de alrededor.
Sí, porque el carbón de encina, por ejemplo, venían aquí y
vivían aquí
en
venía cabañas, ¿no? El carbón de encina aquí, ahora por ejemplo, ha llovido. Tenías que empezar a que lloviera en abril. Entonces, ahora en este momento es cuando ya la corteza se abre. Porque si no, antes no ha abierto. Hasta que no llueve, no abre. Entonces venían por familias, dormían aquí en el monte.
Dormían en el monte.
Sí. Y se quedaron todo. El de Quintanilla a lo mejor bajaba.
Y
pero
cortaban las matas.
Y entonces la mujer, el hombre cortaba las matas y llevaba al montón. Y la mujer y los hijos eran los que pegaban con una
picaban.
Cosa, lo picaban, sacaban la corteza y la leña a un lado, la corteza al otro. Luego esa corteza la cogían, la pegaban palos y venía al camión. Y en el mismo camión la pegaban más palos y ya la llevaban al Villarramiel. Nosotros la llevábamos siempre al Villarramiel.
O sea que la corteza la llevaban sin hacer carbón.
No, la corteza es tal como está, nada.
Tal como está. O sea, aquí no hacían el carbón.
No. El carbón era luego de la ramera, dos carbones. El picón. El picón, que es el de la rama.
De la ramera.
El de la ramera, que es lo echas los
besos,
lo tapas con arena. Y lo otro, que es el carbón de encina, que es los palos gordos, haces como una especie de casa, pero mayores que este. Yo es que este cuarto, y de esta altura, de este cuarto, lo van colocando.
Pues, o sea, que uno es picón y otro el carbón de encima.
Sí, claro, uno es picón y otro el carbón de encima. Pues por Vicente, ya te lo han dicho. Vicente, como lo ha tenido que ir a cadena.
¿Cómo se ha enterado todo el mundo que venías, digo?
Por Vicente, ya te lo ha dicho.
Yo creí que el carbón de encima y el picón era igual.
No, el picón es lo de los braseros.
¿Tomar algo bien?
Yo, ¿eh? Si me das una manzanilla infusión.
¿O té? ¿Quieres té?
No, manzanilla.
Manzanilla, sí, con manzanilla.
Con limón, diríale.
Té con limón.
Sí.
¿Y alguna cosa?
Nada, estoy en tratamiento.
Pues, ¿dale tratamiento, dices? ¿De qué? ¿De estómago?
De estómago y de hígado y de...
Sí,
y
de nervios. Yo como no me...
Estoy hecho una puñeta.
Es distinto. El carbón es el gordo, es de la cosa gorda. Y eso es mucho más. Y eso se tira casi un mes. Ya. O sea, hacen ese... ¿Te que era una preciosidad como lo hacían? Eran verdaderos arquitectos. Van colocando todas las maderas así puestas. Luego tienes que dejar, claro, unos pasadizos para meter en medio la lumbre. Y luego lo tapan todo de tierra. Ahora ya lo vi el otro día en televisión, lo hacen ya con grúas, ya por no molestarse con una cosa de esas, de apalas, con palas.
Oye, ¿y cada cuánto cortabas? ¿Cuánto cortabas?
Años. Exactamente, nosotros teníamos las cortas entre los 18 y los 20 años.
18 y 20 años. Es decir, que tenías...
Si se pasa, no, porque ya no sirve. Por ejemplo, esta corteza de ese pino no sirve para nada. Tiene que ser de 18 o 20 años. Cuando ya se ha hecho demasiado, no vale. Ya. O sea, ya tienes que dejarlo de para que siga. No,
o sea, que dividíais el monte en 20 cortas.
Exactamente.
Y se cortaba una cada año.
Nosotros no llegábamos a tener las 20 cortas. La planta sí las tenía. Nosotros no.
¿Y tú te acuerdas qué se pagaba en 1950, por ejemplo, por cada corta?
En el 50, por cada corta. Pues algún papel por aquí.
Aproximadamente, bien, solo para ver lo que.
Sí, bueno, a lo mejor dicen lo aquí. Como, yo veo Tengo algún libro viejo de eso. Pues mira, yo lo que sé es, por ejemplo, en el año 50, aquí cuando llegamos nosotros, no sé la cantidad exacta.
Sí, pero era un poco para dar la idea de lo que fue ayer.
Pues mira, eso era verdaderamente un negocio de
sí, pero se podía pagar.
Por ejemplo, yo próximamente te puedo decir que en el 40 ha habido años que hemos sacado nosotros
solo de la compra.
Cuando empezamos, pues a lo mejor de beneficios 250 o 300 mil pesetas. Sí, de la corteza.
700.
El año que teníamos corta, porque yo no tenía todos los años.
Hoy tienes que pagar para que te lo corten.
Tienes que pagar. Es que se vendía todo.
¿Y qué te sale hoy pagar?
No, hoy no puedes hacer.
Hoy no puedes hacer.
Y segundo, que no hay gente que te lo haga, porque es un trabajo enorme. Por ejemplo, el carbón de encina, ese tío tienes que estar durante 15 o 20 días un tío vigilando constantemente, sin moverse de ese sitio día y noche. Porque en el momento que se te vaya una fuga, adiós, muy buena, que se quema todo y tiene que tapar, volver a abrir por otro lado. Si era una cosa de un...
Y hoy, si te lo limpian, es para cortarlo y...
Hoy, este año lo que hago es eso, lo doy a medias. O sea, ellos se llevan toda la leña. A mí lo que pasa es que yo les hago que me dejen de cada mata, por ejemplo, si hay, tiene 10 pies una mata, me dejan 4 o 6 pies, o según sean de gordo. Pero vamos, yo les marco y yo dejo la mitad de pies. Porque si no, además no puedes dejarlo.
O sea que todavía te cortan de balde.
Sí, sí, llevándose la leña.
Llevándose la leña.
Eso es lo que tú dices. Ahora, si te pones tú a hacer por tu cuenta, te arruinas.
Te arruinas.
Porque, claro, eso es imposible. Arreglar un monte es imposible.
Pero claro, yo pregunto aquí que si no podría ser el picón un recurso energético todavía.
¿Cómo que es? ¿Eh? Pero tú te crees que todo lo que quemamos aquí, fíjate qué energético sería. ¿A qué antes, por ejemplo, la yesera de arriba? Funcionaba con leña de encina, pero no he hecho carbón, no. Se llevaba la ramera, la quemaban ahí.
¿Una calefacción?
No, era para el yeso, para sacar el yeso, en la yesera.
¿En la yesera?
La yesera. Lo de los ladrillos, era todo de... Lo compraban aquí, los panaderos, compraban aquí todo lo del pino. Eso era el pino.
Hacías
la ramera, esa ramera hoy día tenemos que quemarla.
Yes.
Pero es que quemarla cuesta dinero. Claro, es que hay que unirla, hay que ponerla de eso y hay que tener un tío con una gárea que te coge dos montones y se tira todo el día con dos montoncitos, el tío.
¿Y hoy por qué no se aprovecha de...?
¿Por qué no?
Porque no se hace.
Porque claro. No, ¿sabes? Yo lo tengo que quemar todos los años, quemamos todo lo que hago. Porque es que han puesto eléctrico todo.
Que haga,
mira, si cuando pases por Quintanilla verás que ahora han puesto un horno de cal, porque han bajado la calera de arriba, al ir a Valladolid, que hay uno, está lleno de cal, ¿verdad? Ahí está empezando con un horno que están haciendo pruebas de leña. Parece que le va bien, que le va mejor que el eléctrico. Pues lo que tenían que volver los de Yeseras, los de las Caleras y toda esa gente, los de volver otra vez a la leña, les saldría mucho más barato. Si te, a la larga tendría que volver.
Esto es lo que... Pero es que ahora lo que pasa es que no hacen el picón y el carbón
no
de piedra,
no se hace
porque es muy esclavo.
No, porque además como
y
no
tienes...
Ya, primero sería carísimo. Pero segundo, como no vendes la corteza, que era lo gordo, donde más dinero sacabas era de la corteza.
Y la corteza...
Como la corteza, habían traído un producto como siempre a América. Eso la corteza la empleaba para... Luego este lo llevábamos ahí, a Villarramel. Ahí, fíjate, lo subían unas cosas en saco, pero todos a costa de las costillas de la gente. En cosas como de la... De esto, como se lleva la uva, de cestos. Ahí los cargabas cestos y subían a las desvanas. Eran fábricas de familiares. Había 200 o 300 fábricas familiares de hacer un el de esto, de cuero era. Estos hacían, era para cuero, el tanino era para cuero. Esto lo molía.
Se acaban el tanino de la...
Se acaban el tanino y eso lo usaba para hacer los collerones de los... de las... Esto de los animales, de las yuntas, las botas esas gordas que había antiguamente de esas, era, todas las cosas de los caballos, las, todo.
¿Y hoy el tanino para qué lo usan?
Porque como han venido en América y te dan un producto que es sintético, que hace las veces de eso, y además que le cuestan la cuarta parte sin ningún trabajo, pues ya no existe eso.
Ya.
Ya para hacer.
O sea que había
tres
recursos en un monte: era el conejo, el tanino y
la corteza. Carbón. Pero además que la corteza, sacaba la corteza, pero te quedaba, también vendías la leña que quedaba, porque al obrero solo le pagabas la corteza. La leña era cuestión tuya y el picón a medias. Y entonces, claro, te quedaba además de la corteza, te quedaba la leña que vendías. Luego el picón que hacías. Si no lo hacías en carbón.
Yeah.
Entonces, aquí ganaba todo el mundo. Pues mira, yo me acuerdo que los obreros venían a salir, entonces era ganado.
¿Cómo está bien 50... con azúcar?
¿No? Sí, con un poco de azúcar.
En el año 50 yo calculo que los obreros me parece que habían llegado ya a las 21 pesetas, por ahí 20 pesetas, como máximo, ¿eh? No sé si fue más tarde, bueno, 20 o 21 pesetas. Pues entonces, en la época esa, la familia por individuo salían a 250, 300 diarios. Ahora, de sol a sol, eso sí que era de sol a sol, aquí dormían, aquí... Yo mira, y aquí está.
Y estos eran los del picón.
Sí, eso duraba un mes y medio. Sí, haciendo picón y haciendo la corteza.
Y así cuando
le pesabas la corteza, le pagabas el tanto.
Oye, la corteza se separaba sola.
No, no sé, pues, ¿lo has visto? Mira, esto es una cosa para hacer corteza.
Eso era que había que hacerlo.
Eso se ponía ahí la mujer en un asiento, ya. Que se hacía también en tira, y lo ponía y das. Con una especie de tenía de martillo que tiene con un lado, con una cosa, hacen tas, tas, le dando golpe y luego metían esa cosa que estaba, que era más afilada, y había clac, y salía entero. No tocaba nada. Y a tirar a un lado y al otro.
Ya. Oye, otra cosa. Dicen en Palencia, me ha dicho, que se han ensayado con la leña del monte, serrín, astillas,
sí,
etcétera. Hacer unos unos generadores especiales para calefacciones, hornos de cerámica, panaderías.
Sí, bueno, sí, lo he oído. Sí.
¿Tú lo has oído?
Sí, sí. Lo he visto hacer una especie de adoquines así, con eso hacer una masa, le pones sí, no sé qué, y luego es como carbón, lo usas como carbón.
Sí, ¿y eso no sería económico?
No lo sé, no tengo ni idea. Yo una vez me dijo esto, que tenía una máquina en Montes, y luego no vuelto a saber, le dije, hombre, pues mándala. Dijo, no, porque ya hay que ir en un tractor, que era para eso, para ir metiendo. Pero claro, si tienes que ir yendo por todo el monte, metiendo la cosa, yo no sé hasta qué punto puede ser eso.
Yeah. Porque yo esto no sé, porque aquí
sí,
yo para generadores especiales.
Bueno, me seguro que eso será, pues como el carbón para eso, no lo sé. Lo de generadores ya no me lo explico. Yo lo que he oído decir es que haces como una especie de adoquines de toda esa cosa que le embrea con una especie de brea y ya. Haces pues eso que sirve para que quemara.
¿Te lo pongo aquí?
Ya, aquí mismo, sí.
Bueno, te lo he puesto ya en la taza. Lo que no sé, el limón es que echas...
Estupendo,
mucho. ¿O el limón o es con cáscara?
Pues eres Carmelina.
Sí.
¿Y cómo te llaman ahora? Carmen.
Carmelina.
Carmelina,
tráeme una cerveza.
Carmelina. azúcar.
Hoy digo que estas astillas y este serrín que podrían producir a un ahorro de, en fueloil.
Pero muchísimo.
Bueno, me han dicho en Palencia de 12 mil millones anuales en Castilla.
No me chocaría.
¿Eh?
Nada. Si aprovecháramos todo esto que tenemos, pues esto arde, ¿no? Al arder, pues no cabe duda que se puede hacer algo. Recoger toda esta cosa, hacerse rico, como dice, y hacer, pues con una máquina prensadora, y luego le das de eso para que arda, pues no te quepa duda que tiene que ser una cosa muy buena. Ahora, ¿cómo se hace esto? Tenían que investigar una cosa que sea sencilla, que no nos metan líos de decir, tienes que ir, como decían este instrumento que te decía yo, que me decían en monte. Pues vas metiéndolo, vas con un tractor y con esta máquina, y vas metiendo todas las ramas y todas las cosas en eso, pero eso es un engorro.
Ya, porque
necesitas un tío que lleve el tractor, otro tío que esté manteniendo en eso. Luego vas a echar cuentas y luego el serrín tienes que hacer, sale carísimo. Porque aquí lo malo de todas estas cosas
es la mano de obra.
Tú ten en cuenta, aquí por ejemplo, el piñero este año, los piñeros, el contratado, yo si me quedo con las piñas, hoy están entre 3.500 y 4.000 diarios. Pero fíjate la cantidad de piñas, está muy alta la piña, pero la cantidad que tienen que tirar, porque 4.000 pesetas parece que no diaria.
4.000 diarias
más el seguro.
Se pagan.
Sí, sí, a ellos 3.500 a 4.000, seguro que sí. Si es muy buen piñero, 4.000.
Pero te deja las piñas.
¿Eh? Sí, hombre.
Pero te tiene que dejar unas piñas.
Sí,
una
sí.
cantidad de piñas fabulosas.
Por eso te digo que el señor tiene que ser un año de muy buenas piñas para que te tire el tío 10 o 12 carras, lo mínimo, el día mínimo.
Ya, claro, no está
fácil tirar 10 o 12 carras, que las carras de 260 piñas, o sea,
sí, tampoco es económico.
No, y entonces los años, que es poca piña, a ver, porque no cuesta.
Yo aquí tenía y fíjate tú.
No, aquí vivimos de la piña.
Conejos, tanino, piña.
Aquí lo más, y la resina.
Y el carbón.
Y la resina, que también se ha acabado.
Sí, ese es el problema ya de Cuellar y de toda la maquinaria esa.
Bueno, pero además y de pueblos.
Oye, ¿y esto no os interesa lo de la piña?
¿Cómo lo
O todavía sí que os interesa?
Sí, sí. Sí. Yo lo veo, yo ya...
Ahora el piñón aquí está de caro, claro.
Así, pero yo ya he aprendido eso, yo intentaba hacerlo, pero yo he aprendido a ni hablar, lo vendo. Lo tiran allá.
No, pero a ti ya te coge viejo.
¿Quieres para agua?
Por eso te digo.
No.
Ya no me meto en nada. Pues mira, yo...
40 años...
Este año me han dado 2.700.000 pesetas. Es lo único que he sacado de
todo. Pero tiene tantos quinares esto,
Hombre, yo tengo... Cuando dice la cosa esa, yo tengo 450.000 pinos. O sea que sí. Más de 20. O sea que pues, más del millón...
450.000 pinos. Uy, qué burrada, ¿eh?
Bueno, si es que esto tiene 1.100 hectáreas.
Bueno, 1.100 hectáreas.
Es que nosotros, por ejemplo, cuando íbamos a cazar en el Carrascal, no nos metíamos nunca.
Pero tiene más que encina.
Sí, pinos y todo, sí, el Carrascal mucho más, es mucho más.
Y mucho más pino que encina.
Mucho más.
Oye, ¿y los que no tienen pinos, cómo viven?
Pues mira, lo de al lado, que lo han roturado y encima se roturan. Yo he hecho ahí... Mira, yo... Se me quemó, vamos. Se quemó.
Bastante cargada, ¿no?
Se que...
Muy buena.
Está oye,
muy buena.
Se quemó ahí 4.5 hectáreas y entonces quise plantarlo otra vez de pino, pero habían dejado los tocones, hubo que quitar todo porque se quemaron completamente. Y entonces tenía yo ahí una tierra que me pidió un tío para que le dejara sacar de cantera. Y digo, pues mira, sí, te permito la cantera que saques la piedra, con una condición, que me dejes la máquina y ya saco todos los tocones. Pero si no había apoyo para plantar pinos. Como quedó tan bien la tierra, no sé quién me dijo, oye, pues plata luego de pinos, pero primero, aquí tiene que dar mucho, dar el primer año, pues plata de trigo, de cebada, de cualquier cosa, efectivamente, como quedó buena tierra, lo hice con el churre, el hermano de Antonio Alfonso, y me fue bien el primer año. Pero llevo 3 años, que me lo hacen, otro, lo tengo arrendado a un señor, que vamos a medias. Pues he perdido 8.000 pesetas.
Con el
trigo,
pero
¿sabes? Estos dos últimos años.
La sequía es horrible.
Hombre, claro, 8.000 pesetas lo que me ha costado. Ya le he dicho, último año, como este año no dé, ya te puedes ir lleno.
Oye, pero entonces el que no tiene piñas, el que tiene solo encina,
la mata de encina. No, nada.
No le sirve
para nada.
No le
sirve para nada. Claro. Por eso Antonio Alfonso, como
ya. O sea, que puedes tener 1.000 hectáreas de monte de encina que no te da una peseta.
Por eso tiene que hacerse cargo el Estado, porque si no, mira, Antonio Alfonso, para mí fue una barbaridad. Pero levantó todo lo de encima. Y lo ha puesto, fíjate, pues ha tirado esto que se ha comprado a Zarzuela, que serán 200 y pico hectáreas, ¿verdad? 400 hectáreas para que no produzca nada. Porque esto dentro de 3 años no da nada. Es una tierra malísima.
Pero todo el monte
para
nada.
Sí, Pero cuando Montes le dijo, digo, oiga, usted no me puede obligar a mí a perder dinero. No existe una ley en que me diga usted que pierdo dinero. Usted o me... Y le dijo, usted me pagan. Se queda con el monte y hace lo que quiere. Ahora, si a mí me hacen pagar la contribución y me hacen pagar las cosas, yo hago... Y ganó el tío. Y tiró la...
Tuvieron que aguantar.
Pero luego le pusieron una multa. Porque,
sí, pero por tirar unos pinos. Bueno, se quisieron vengar en pequeñitos. Que salen ganas total. Luego le costó 2 pesetas.
Sí, pero es curioso.
Pero claro, es que es imposible.
Me lo lía, pero me parecía imposible.
Pues mira.
Que no se le va para nada.
Ya.
Es decir, que tú recibes herencia un monte de encina de 1000 hectáreas.
Ah, oye, está copado. Ha perdido todo.
Mejor es no coger.
Oye, pues mejor es no coger. Oye, con una condición, de que encima los seguros los pagas por tierra. De manera que yo aquí, que no tengo a nadie, todos los años estoy pagando 100,000 pesetas de seguro de las piedras, porque no tengo a nadie. De enfermedad.
De
seguro de enfermedad. De las piedras se conoce, yo no.
Porque
malo, yo no me conozco.
No porque tener guarda ni nada.
Nada, sin tener guarda, no hace falta.
Sin tener personal.
Nada, la contribución te viene en cierto. Luego,
como
esa parte.
Empresario, sin más.
Como empresario, nada. Porque es por hectáreas. Y yo pago 100 hectáreas.
Pero si demuestras que tú no tienes.
Nada, que demuestre porque es por hectáreas. Ha hecho la cosa tan bien hecha que es por hectáreas. O sea, yo pago igual que Vega Sicilia en cuestión de la seguridad social. Igual. Luego es distinto, porque claro, luego está el seguro de.